Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Saludos, amigas y amigos, a una nueva temporada de Nosotras las Personas y gracias por la paciencia en aguantarme. En este primer punto de vista comentaré algunas cifras, lamentables cifras. Primera cifra, 42.000. Esas son las personas asesinadas en Palestina en este primer año de guerra, que no es una guerra, sino un genocidio consentido por casi todos los gobiernos de los diferentes estados del mundo. Para ponernos en perspectiva, es como si se hubiesen cepillado en este asesinato masivo a toda la población de los municipios canarios de La Orotava o de Granadilla de Abona, o Mieres, o Langreo, o Bosauri, en otros lugares del estado español. Esa cifra se subdivide. 11.000 palestinas o 17.000 niños y niñas palestinas. Es lo que tiene un genocidio y no una guerra. No son víctimas colaterales, son objetivos sobre los que cae todo el peso del armamento de Europa y Estados Unidos, los donantes principales de los asesinos. Segunda cifra. 7.291, que como saben son las personas mayores fallecidas en Madrid desde que se activaron los protocolos, infames protocolos, sobre cómo actuar durante la pandemia en las residencias. Los protocolos fueron una invitación al abandono, a la desatención sanitaria, a la muerte agonizante. La cifra es el resultado de una investigación realizada por una comisión ciudadana, constituida, entre otras personas, por familiares directos de los fallecidos y fallecidas. El informe, además de demoledor, revuelve las entrañas. Las conclusiones dictaminan que si las personas mayores enfermas hubiesen recibido atención médica en los hospitales, el porcentaje de supervivientes hubiese subido un 65%. Es decir, probablemente más de 4.000 personas de esas 7.291 se hubiesen salvado. Al contrario, según señala el informe, esas personas agonizaron, murieron ahogadas, asfixiadas, sin sedación y solas, sin el acompañamiento de sus seres queridos en los últimos momentos de su vida. Tercera cifra, 63. Es esta una cifra estimativa porque de los nadies nadie sabe nada. son las últimas personas ahogadas gracias a las políticas migratorias europeas en su travesía desde el continente africano a Canarias. Ocurrió hace 10 días cuando una barcaza repleta de personas se volcó cuando estaba a la deriva cerca de la Isla del Hierro, siendo, que conste, la mayor tragedia migratoria que sepamos cerca de las costas canarias, son solo 65 de las 5.000 personas, otra vez estimadas, que se calcula han podido fallecer en lo que llevamos de año en la ruta migratoria más peligrosa del mundo. Se estima nuevamente que en el Cayuco iban 84 personas. Solo se pudieron recuperar 9 cadáveres. Todas las cifras comentadas son estimaciones. Ni siquiera en el caso de las residencias de Madrid, a pesar de lo ajustado del dato, se puede concluir que no sean más. Personas de un estado, el palestino, que sufre el apartheid. Personas mayores no adineradas. Personas migrantes. Tan sobrantes todas al capitalismo que casi no son personas. Son estimaciones. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en nosotras las personas desde Canarias para el mundo, viajamos, como de costumbre mentalmente, no siempre, a Uruguay, en concreto a Montevideo. Vamos a estar esa cerca de media hora que nunca llega con Raúl Civeche, un amigo, compi, periodista, activista, yo qué sé, muchas cosas. Buenas, Raúl.
Hola, ¿qué tal, Manolo? ¿Cómo estáis?
Bien, bien, por decir algo. Bien,
sí. Por no hablar del mundo que nos tiene de cabeza, ¿no?
No, de eso hablaremos ahora, después. Oye, no siempre, ¿no? Pero hubo un día en Hernani que en una mesa de libros, de esas que ponemos, empezaste a contar, porque había puesto, me tocaba a mí, en primera fila un montón de libros que era la misma persona que nos escribía o alguno con otra. ¿Qué eras tú? Contaste 15.
Claro, sí, yo pensaba que eran 15, sí, más o menos.
Vale. Desde entonces, hace 3 años casi ya, a hoy, por lo menos 3 has participado en uno con Decio y 2 más, sacamos uno a final del año pasado, en el 23, y otro en este año. No sé si me estoy olvidando alguno. Creo que no.
Puede ser, no lo sé.
Puede ser. Muy bien. Oye, el último del que vamos a charlar por lo menos un poco, era la excusa, se llama Mundos Otros. Pero, siendo honestas, la verdad que Mundos Otros, tú los plasmas, pero casi siempre son los mismos grupos humanos, pueblos, colectivos, que desde ti están dándonos pistas de cómo salir de todo esto y centrarse en el construir fuera. Algo así va, Mundos Otros.
Sí, se va por dos motivos. Por ese que dices tú, que es muy importante, aunque te diré que los pueblos se van ampliando, porque ahora estuve en Honduras con el pueblo garífuna, que es población negra, pero indígena a la vez, en fin, toda una historia que en otro momento podemos hablar. Pero por otro lado, porque yo creo que estamos en una deriva del capitalismo criminal, y yo creo que hay la reacción de la peña es o deprimirse e irse para su casa, o tener problemas de salud. Incluso los problemas de salud mental, lo hemos hablado mucho, Manolo, son muy graves en el mundo actual y en el Estado español y en todas partes. O querer echarse a la yugular del enemigo, que es imposible hoy porque ya ves lo que hacen, pero hay gente que lo quiere y entonces también terminan mal las cosas, ¿no? Y me parece que es importante eso, ¿no? Que también sucede en Europa y en el Estado español, lo hemos hablado, ¿no? En tantas iniciativas que hay, pequeñas, medianas, Can Masdeu, Can Balló, Recaleor, en fin, las huertas de Valencia, muchas cosas hay, ¿no? Y me parece que es bueno como un recordatorio de todo eso que hay, justamente para que no caigamos en la desesperación, ¿verdad? Porque cuando tú ves que el mundo, tú abres el periódico, ves el informativo y medio mundo está incendiándose, ¿verdad? En Grecia, en Galicia, en Brasil tú miras el mapa, la mitad de Brasil o más está con nubes de humo, ¿no? Y polvo, y eso enferma, ¿no? Porque están quemando la selva para cultivar soja, para que coman los cerdos en todo el mundo, ¿verdad? En fin, para no deprimirnos ni enfermarnos, pues es como la danza, ¿no? Ver también que hay cosas positivas y que son luces muy tenues y muy pequeñas, pero son las que hay. Ya me gustaría que fueran más intensas y más numerosas, pero son las que hay realmente.
Oye, recordando, junio de este año, principio del mes de junio, vienes de pasada de cara a Grecia con Pola, nos juntamos un montón de gente en la Granja Julia y nos lanzas un disparadero con un material que es justo de lo que estabas hablando, ¿no? Cada vez más hay incendios, hay masas en la naturaleza que desaparecen, ¿no? Y eso genera también, ya no es un tema solo de que haya oxígeno, es de que, ¿cómo vamos a vivir en estos contextos, ¿no? ¿Qué, uh-huh. ¿qué es lo que pasa, ¿no?
Uh-huh. Sí. Mi problema, Manolo, es que están muy bien los diagnósticos que hacen ONGs, gobiernos, instituciones, que son diagnósticos de la depresión, ¿verdad? Porque dicen, no, el calentamiento global subió tanto y para combatir el calentamiento se reúnen el año pasado en Arabia Saudita, país petrolero por excelencia, ahora en Colombia, los representantes de la ONG y no pocos militantes van a hoteles de 5 estrellas, con unos, yo me imagino, esas mesas de desayunos que de punta a punta son como 30 metros y ahí están, con todos los manjares del mundo, y entonces para el calentamiento global. Para el otro problema, otro tema, ¿no? Otro informe sobre el tema que sea. Entonces, claro, las soluciones, que son las nuestras, los pueblos, no llegan nunca, porque es tan fuerte el sistema haciendo informes de que el mundo se quema, de que las enfermedades, pandemias, las guerras, bueno, ¿y dónde está el ser humano? Porque eso son máquinas, ¿no? Entonces, bueno, esto es como una terapia positiva, digamos, ¿verdad? De decir, bueno, no nos olvidemos que está esto. Hay un colectivo de italiano que se llama Comune, Comune Info, que es un medio de comunicación, que lanzó una campaña con un título muy bonito. Dice algo así, empecemos por la esperanza y no por el miedo. Porque claro, mañana estalla un arma nuclear en la base de Torrejón, por ejemplo, que es posible y tú lo sabes bien. ¿Y qué hacemos? No sabemos. Si nos quedamos en nuestras casas, nos morimos. Si salimos, nos morimos. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí es donde está el drama de las nuestras, ¿no? El drama de los pueblos. Que no hay modo de poder... Bueno, sin embargo, hay pueblos, evidentemente, tú te pones en el Recaleor, que por poner un caso que conocemos los dos, y las 100 y pico de familias que están ahí, si hay una situación muy grave, pues van a actuar mejor colectivamente que cada uno en su casa individualmente, ¿verdad? Porque ya tienen una comunidad formándose. En fin, lo pongo apenas como ejemplo de cosas reales que existen, arcas, yo le llamo arcas, las arcas son nuestras comunidades, son nuestros espacios, y capaz que colectivamente pueden encontrar una salida, porque si no es Bill Gates y Soros y los ricos del mundo que tienen sus islas, ¿verdad? Allá por Hawái tienen varias islas con todos los equipos que te puedas imaginar de temas agroecológicos, de agua pura. El ganado de una de estas fincas lo alimentan con cerveza y con nueces, pecan. Porque es una carne que debe ser deliciosa, hasta yo rechazaría el veganismo, ¿no? Porque te lo pintan muy bonito eso, ¿no? Pero eso, ¿para cuántos hay? Para un puñado. ¿Y el resto de la peña qué? Al fondo del mar. Y entonces, bueno, para no irnos al fondo del mar, es que tenemos que construir estas arcas colectivas.
Hace poquito también, allí, en el centro Julia, en la granja, hablamos de ello, de experiencias también como, bueno, Azbecova, Salamanca, montar un arca. Pero lo interesante de este tipo de experiencia en concreto, lo comparto contigo, es que desechan crecer y plantean la relación con otras que son las que deben crecer. Dicho de otra forma, mi energía y mi capacidad no es tanto para mí, sino es para conseguir, en esa suma de enredos y voluntades, recuperar la comarca del Alto Ledesma y recuperar la vida, pero sin la centralidad en mí. Esto es interesante.
Muy importante. Y además, Manolo, aquí hay dos temas, ¿no? Uno es el tema de lo grande, ¿no? Del tamaño. No estoy pensando en lo que tú crees, ¿eh? El tema del tamaño. El tamaño es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque hay un historiador francés, Fernand Braudel, que decía una frase que para mí es sabia, ¿no? Hay sabios en el mundo. Él decía: el capitalismo es una cuestión de escala. De escala, ¿por qué? Porque cuando se descubre el capitalismo, él dice, siempre existió en pequeño en la aldea. Pero cuando el tamaño es la aldea, ese capitalista no puede prosperar. Pero cuando se expande el mundo al planeta entero con la conquista de América, ahí el capitalismo despliega sus alas, ¿verdad? Es un buitre, un ave de rapiña que despliega sus alas. Además, describe al capitalismo como el ave de rapiña, ¿verdad? ¿Y esto por qué es importante? Porque si tú quieres hacer de la Granja Julia o de Azbecova un emprendimiento de decenas de miles de personas, de cultivos, de monocultivos, porque multiplica, ya estás entrando al capitalismo. Entonces, esto es interesante porque nosotros a lo que le apostamos son a pequeñas iniciativas que, como tú dijiste, se coordinan entre sí, no una gran iniciativa. Porque imagínate que los de Azbecova empiezan con un monocultivo, el que fuera, ¿no? Un monocultivo y hacen todo la misma producción, enorme. Ganarían mucho más dinero. Pero ese monocultivo ya en sí es depredador, necesita químicos, y los grandes emprendimientos, Manolo, necesitan quien los administre. Si ellos tienen el catering que trabajan 10 o 12 personas, lo administran entre ellos. Pero si tú tienes una fábrica de 10.000 personas, necesitas un equipo que lo administre, ¿verdad? Y esa es la nueva burguesía. Iba a decir algo inconveniente, ¿no? Esa es la nueva izquierda. ¿Me entiendes, verdad?
De sobra.
Esa izquierda es anticapitalista de palabra, pero en los hechos lo que hace es reproducir el sistema. Y no solo porque se compren un chalet en un lugar de lujo con piscina, sino porque le apuestan a seguir con el mismo modelo, solo que gestionándolo ellos. Entonces, no. No, eso ya se demostró en la historia, que ha fracasado, y ha fracasado feo.
Oye, vamos a rescatar del libro por lo menos pinceladas, ¿no? Que era la excusa, era la excusa.
Ya.
Kurdistán. Tenían un modelo, un gran, digamos, secretario general de un partido comunista, lo tipo Israel, con esto que estamos viendo, que ya lo lleva haciendo tiempo, lo localiza en África, lo trinca, se lo llevan para allá, y en este caso Turquía, y bueno, está en una cárcel y desde ahí empieza a plantear cosas. Entiendo que no solo él, pero bueno, la historia a veces se malescribe. La cosa es que de repente las mujeres de esta comunidad están marcando un camino que a ti te tiene como muy ilusionada y observando mucho, ¿no? ¿Cuál es el momento y cómo están pudiendo resistir contra Turquía, contra Irak, contra Irán? O sea, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que, primero, lo que dices de Ocalán, ¿no? De la cárcel. Él lo que hizo es una lectura muy crítica del marxismo, donde él se formó, donde yo me formé, y empieza a transitar caminos nuevos. A veces apoyado en sociólogos o historiadores de cuño marxista, pero críticos como Brodel, que mencioné, como Wallerstein, o más bien gente libertaria como Murray Bookchin, ¿no? Entonces va por otro camino, va por el camino de las comunidades. Pero además, este hombre, Ocalán, reescribe o redescubre la historia del patriarcado, ¿verdad? Él dice que el capitalismo, que la opresión empieza con el macho alfa despojando a la mujer, ¿verdad? Y es muy interesante porque él niega el economicismo, o sea, el pensar que hay leyes económicas que determinan todo, y él dice, en las guerras coloniales, en las guerras de conquista del mundo, no había leyes económicas. Era la fuerza bruta, patriarcal, colonial, la que, y hoy estamos en eso, ¿verdad? Hoy, ¿a qué le apuestan los poderosos del mundo? Y pienso no solo en Medio Oriente, en todo, a seguir siendo dominantes a través de la violencia dura y pura. Entonces, esto es muy fuerte, porque además nos han vendido el cuento de la democracia y de que conversando nos podemos poner de acuerdo, mentira. Lo que más se ha tecnificado hoy en nuestros países, tanto en el sur como en el norte, es la represión, el control social y la represión. Miles y miles de cámaras de seguridad, control a través de los teléfonos celulares, de todos los mecanismos imaginables, de la computación. Entonces, ahí no hay democracia, ¿verdad? Nadie eligió esas formas de control. Y es el control y la violencia lo que explican cómo el sistema pretende seguir siendo dominante en un periodo en el cual se ha deslegitimado mucho. Y yo creo que las mujeres kurdas, con sus brigadas, con sus modos de hacer, muestran también un camino posible para que la autodefensa no sean unos machos separados de la comunidad, sino sean las mujeres de la comunidad las que pongan el cuerpo colectivamente para defenderse. Esto es muy interesante.
Oye, y hay un título en el libro, Sembrar sin cosechar. Una sabe por qué lo dice, pero porque sobre todo esto es la leche. Esto sí que es un vuelco de vanguardismos,
sí.
¿No?
Sí, sí. El vanguardismo es algo así, Manolo. Tú y yo montamos un partido, una organización de vanguardia, y entonces queremos cambiar el mundo. Perfecto. Tomamos el poder o las instituciones, o si no el gran poder, el pequeño poder. Pero somos nosotros los que hacemos el cambio. La revolución no tendría sentido si yo no soy el que la dirige, ¿verdad? Y aquí estos están planteando, y nosotros que ya tenemos unos añitos, ¿verdad? Y que no vamos a ver los cambios, sí pensamos que hay que seguir sembrando todos los días, aunque no vayamos a cosechar. Y eso es lo que dicen los zapatistas. No importa que tú y yo no lo vamos a ver, ¿verdad? Es lo de menos. Porque sabemos que claro, cuando teníamos 20 años pensábamos de otra manera, ¿no? Y teníamos pelo largo y melena, y cantábamos con la Polla Records o con quien fuera. Pero ahora no, ahora tenemos el deber de sembrar sin saber quién va a cosechar. Como soltar, ¿verdad? Soltar el ego, soltar la vanguardia. La vanguardia le ha hecho mucho daño a la militancia, porque la vanguardia es masculina, es jerárquica, reproduce la opresión y el capitalismo. Es patriarcal la vanguardia. Y bueno, salirse de eso yo creo que es fundamental para poder seguir viviendo.
Oye, por seguir con Pueblos, que sé que además de preocupada, pues tienes la suerte de poder de vez en cuando compartir con ellas. Chile, y pegado a ello, la nación mapuche. ¿Cómo es este momento, ¿no? Con un supuesto personaje, no sabe qué decir una, que decía ser de aquellos pingüinos y bueno, y que no le tiembla el pulso, o simplemente le gusta comer bien todos los días, y mantiene leyes antiterroristas, ¿no? ¿Cuál es la situación de este
Gabriel
pueblo?
Boric, el presidente de Chile que tú mencionas, que viene del movimiento estudiantil, los pingüinos y todo eso, hoy ha militarizado territorio mapuche con mayor cantidad de blindados y de soldados que lo que había colocado el gobierno neoliberal anterior. Hay que remontarse a la dictadura de Pinochet para ver una situación similar. Pero además, Manolo, y sabemos tú y yo de esto bastante, desgraciadamente, no solo van los militares. ¿Qué tipo de cosa se suelta en territorio mapuche? La misma que se soltó en Euskadi en los 70. El narcotráfico, ¿verdad? El consumo de drogas. Porque el sistema desde la época de Vietnam y de los Panteras Negras tiene muy claro que no solo hay que perseguir y encarcelar, también hay que destruir a las personas. Entonces hoy el narcotráfico es floreciente en Chiapas, en Gualmapu, en territorio mapuche, y en todas las partes donde hay luchas. Entonces, esto es una ingeniería, ¿verdad? Y el gobierno progresista o de izquierda, como se denomina allí, en Chile, es parte de esta política, de esta ingeniería contra el pueblo mapuche. Porque además, en pandemia, y esto es importantísimo, y está en uno de los libros que tú mencionaste, que sacó Baladre, Tiempos de Colapso, durante la pandemia, el pueblo mapuche de Chile recuperó 500 haciendas, ¿verdad? O sea, estaba la ofensiva. Entonces, ¿qué se hizo? Militarización, destrucción del tejido social y todo este desastre que coloca al pueblo mapuche en una situación dramática y a la defensiva, lamentablemente. Y esto es lo que hay, y esto es lo que hace la mal llamada izquierda cuando es poder. ¿Cuándo es poder? Con una mano dicen una cosa y con la otra hacen otra, ¿verdad? Y mucha gente se lo cree, que es lo peor, ¿verdad? Porque están un poco, saben cómo vender el material que tienen entre manos.
Oye, ¿y esto de la radical ambigüedad del mundo indígena NASA? ¿Qué significa? Es toda una actitud de vida, supongo.
En realidad, el título ese es para una experiencia NASA que ahora te relato muy brevemente, pero creo que después lo estuve pensando, todas nuestras iniciativas son radicalmente ambiguas. ¿Por qué? Bueno, en el mundo NASA hay una organización, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, enorme, que recibe muchos fondos del Estado para educación, para salud, coches blindados, no sé qué. Pero dentro de esa organización hay un sector que es la Guardia Indígena, que es voluntaria, que son jóvenes y mujeres, que es la autodefensa, y son los que ponen el cuerpo. Entonces, lo que yo quise decir con ese título es que en este mundo no hay bloques, ¿no? Los bloques son muy contradictorios. Y dentro del mundo NASA hay sectores estatistas que tienden a reproducir el sistema y otros que como que se salen de ello, ¿no? ¿Qué es la realidad? Porque nada es puro, nada es sin matices, ¿verdad? Y eso es lo que quería un poco destacar con eso.
Oye, vamos a rescatar una de tus tareas centrales a lo largo de toda tu vida, además de la educación popular en donde sigues y el periodismo, llamemos el periodismo, ¿no? Esas notitas que llegaban casi a diario, o semanal o mensual, dependiendo dónde te tocaba. ¿Cómo sigue? ¿Cuál es la salud de la comunicación en las que participas? Yo sé, Desinformemos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea.
Bueno, creo que es muy importante que existan, creo que es muy importante que exista un periodismo alternativo, crítico, de abajo, que recoja a las iniciativas de los pueblos, y es muy difícil de sostenerlo, muy, muy difícil, porque hay pocos recursos, porque no es un curro en condiciones, sino que se recibe muy poco salario cuando se recibe. Pero bueno, creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Creo que es mantener viva la esperanza y tratar de que esas pequeñas luces que emiten los pueblos se difundan lo más ampliamente posible. Yo recuerdo en la Patagonia rebelde, Osvaldo Bayer le hace decir en esa película a un anarquista: lo primero que hace un anarquista cuando llega a un lugar es poner una imprenta. Y es así, ¿no? Era el papel de la imprenta. Y la comunicación, la difusión, no para sensibilizar al sistema, para que otros como nosotros sepan que existimos y puedan coordinarse en algún momento, ¿verdad? Ese es el objetivo.
Bueno, la realidad manda. La última entrevista hace justamente un año, el 20 de octubre, vaya día, del 23, y ahora, bueno, el día 8 de octubre se va a iniciar la emisión de esta entrevista, ¿no? Y estaba pensando, tenemos que hablar de Palestina, de la línea comercial alternativa a la nueva ruta de la seda de Estados Unidos, desde India, cargarse Irán. Bueno, algo de eso, que sé que eres un entusiasta, de cómo está esto de comprender, ¿no?, la geopolítica en esta...
Bueno, creo que tenemos muy poquitos minutos para poder entrar en todo eso.
Un
Pero
poquito.
Yo creo que Palestina muestra que los de arriba, en todo el mundo, están dispuestos a aniquilarnos para seguir estando arriba. O sea, ese es el plan de los de arriba, ¿verdad? Ya no aspiran a integrarnos. Y incluso en Europa, tú ves que la gente desintegrada es cada vez más. Entonces yo creo que esto es importante tenerlo presente, porque este es un plan que llegó para quedarse. Y también está vinculado al ascenso de China. Estados Unidos intenta bloquear las zonas por donde pasa la ruta de la seda, y desarrolla todo, o sea, el plan de Estados Unidos es rodear a China de conflictos. La guerra en Ucrania se explica porque Estados Unidos quiere dividir a Rusia en cuatro, como hizo con Yugoslavia, ¿verdad? Son cuatro o cinco países hoy y la dominación es mucho más fácil. Es más fácil dominar a Eslovenia, a Croacia, a Serbia, que dominar al conjunto de Yugoslavia. Bueno, y acá lo mismo. Entonces, sin defender a Rusia, porque creo que las naciones no tienen razón en hacer la guerra, ¿verdad? Pero hay un proyecto imperial tremendamente nocivo y de guerra, lamentablemente.
Pues hasta aquí hoy. Esperemos que no tardemos un año.
Manolo, antes de despedirme, quiero enviarte un saludo a ti. Y quiero hacer un pequeño recordatorio al hippie, ¿verdad? Claro. Un compañero de Valencia, que seguramente tú has hablado de él en alguno de los medios, que acaba de fallecer y que ha sido un luchador de toda la vida, un rockero, un hombre de abajo, que nos acompañó durante mucho tiempo y lo vamos a echar en falta.
Pues rescataremos su música en este programa, claro que sí. Un beso.
Otro para ti, Manolo. Abrazo.
Sacaste apenas un naipe, pero era el que sostenía el castillo. Nuestro amor se dio por las costuras y se abrió la soldadura en los anillos. Quedamos a la intemperie, sin un tal vez que nos resguardara. No quedó ni una primavera que de golpe no se hubiera vuelto cara. Las cartas caían, el tiempo sangraba, y toda estructura de toda poesía se desmoronaba. La casa era endeble, el techo se hunde, y tú y yo abrazados, salvando los muebles en pleno derrumbe. Cae la mesa, caen las sillas, cae la cama y se hace astillas. Caen los cuadros, los floreros, los zapatos, los platos, percheros. Caen fotos, controles remotos, cuadernos, la ropa de invierno, los hijos, los besos, los cuernos. Cepillos de dientes, los planes pendientes. Sacaste apenas un naipe, pero era el que sostenía el castillo.
Hoy estamos en el barrio del Gancho, en Zaragoza, y estamos súper bien acompañadas con nuestra amiga Pilar de Una Oca Loca. Hola, Pilar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, me llamo Pilar Mesones, tengo una tienda-taller en la que me dedico a la reutilización textil, practico activamente la economía circular porque, bueno, trabajo casi el 90% con materiales de reutilización textil y luego, bueno, también tengo una parte en la que dedico al textil emocional, como lo llamo yo, que son prendas que me traen las personas porque para ellos tienen un valor emocional y entonces lo que les doy es una nueva vida, un nuevo uso, algo que les acompañe en su vida habitual. Entonces básicamente eso es una de las formas en las que trabajo, ¿no? Practicando pues eso, la economía circular de una manera como muy activa.
Y este proyecto, pues eso se llama Una Oca Loca, ¿verdad? Y estamos pues eso situadas en el barrio del Gancho.
Sí, el barrio del Gancho es uno de los barrios que pertenece al casco histórico de Zaragoza. Entonces somos un barrio que, como mi familia dice, es como si estuviéramos en un pequeño pueblo, porque al final nos conocemos todos. Participamos todos de una manera muy activa en las actividades que hay a nivel de barrio, a nivel social. Entonces es un barrio con mucha implicación en el territorio, sobre todo en el que estamos ahí, pues eso, y sobre todo la asociación. Por ejemplo, tenemos una asociación de comercio que se llama el Gran Comercio del Gancho, en el que estamos una buena parte de los comercios del barrio y sobre todo los comercios que somos más creativos, porque hacemos actividades pues muy vinculadas con el barrio, pero siempre desde una perspectiva pues eso, como muy muy creativa, muy reivindicativa, muy social. Entonces fomentamos también pues eso, que sea integradora en el espacio. Con las actividades y que, bueno, pues que la gente del resto de la ciudad también quiera venir a participar de nuestras actividades y de las propuestas que tenemos.
Sí, y también como la palabra comunitario, ¿no? Que
pues desde esta asociación, que es muy chulo el nombre, el Gran Comercio, porque pues eso, sois pequeñitos comercios que estáis dando la vida ahí al barrio, tenéis súper claro pues que lo comunitario es la herramienta, ¿no? Y ¿Cómo se traduce esto para vosotros?
Pues exactamente. Nosotros, por ejemplo, tenemos muy claro que tenemos que concienciar a los jóvenes de que consuman en el barrio. Entonces hacemos muchas actividades en los colegios, hablando con los niños, para que los niños entiendan que hay otras maneras de consumo que las que les establecen las redes y cosas por ahí. Entonces intentamos acercar a los niños al comercio, pues a través de distintas actividades y a través de charlas que damos en colegios o actividades que hacemos en colegios para que ellos tengan presente lo que significa tener un comercio en cuanto al espacio y territorio. Y luego pues con el resto de colectivos igual. Luego aparte también con el centro de salud, por ejemplo, se está trabajando mucho a nivel comunitario en distintas fases con distintas entidades que trabajan en el barrio, y una de ellas es el comercio, porque nosotros detectamos muchas de las necesidades que puede tener, por ejemplo, un abuelo que ves que viene, que está flojito, que no viene y te preocupas y lo llamas. Entonces, claro, también hacemos un poco de catalizador de todas esas necesidades que pueda hacer. Entonces también trabajamos, por ejemplo, eso de manera muy activa en el Consejo de Salud del barrio, pues porque, claro, también es una parte importante. Y luego, pues a nivel también social, porque, por ejemplo, yo en el cartel que tengo de entrada de presentación en la fachada, tengo que está abierto, lo tengo escrito en 4 idiomas, para que cualquier persona que entre se pueda sentir acogida. Está en árabe, en inglés, en francés y en castellano.
Que son los idiomas más usados en el
Exactamente, que son los idiomas que más utilizan las personas que viven habitualmente aquí. Entonces, pues eso es una parte importante, que todo el mundo sienta que puede entrar en este espacio, tanto a comprar como para manifestarte cualquier necesidad que pueda tener, ¿no? Porque a veces nos pasa que viene alguna persona y nos dice, oye, pues necesito, desde abuelitas que dicen... necesito a alguien que cuide de alguien, o al revés, o personas jóvenes que son de otros países que dicen, estoy buscando trabajo y no sé a quién recurrir, y dices, pues casualmente me ha dicho una abuelita que necesitaba a alguien. O sea que nuestro trabajo es muy importante en ese sentido, a nivel social, en el barrio, a nivel social y comunitario en el barrio.
Total, al final, pues eso, sois parte de la red, ¿no? Y sois parte del vecindario y se nota.
Claro, claro, porque, a ver, además es que no es como en otras zonas, que a lo mejor son calles comerciales, aquí somos comercios dispersos dentro de un barrio. Entonces, claro, en mi tramo de calle, por ejemplo, estoy yo sola. Entonces, claro, cuando alguien se mueve, quiero decir que es que no hay otros puntos de referencia, que entonces eso también es importante, el hacer esa red de conexión y claro, y con el entorno.
Total. Y luego, bueno, también tenéis como lo que decías, la parte social y la parte reivindicativa y crítica es muy importante, ¿no? Y pues por eso, pues la forma que tenéis de trabajar parte desde ahí, ¿no? ¿Cómo veis desde ahí, pues eso, cómo son las políticas que se están haciendo en la ciudad o en torno a apoyo al comercio?
En cuanto a apoyo al comercio, si hablamos de que hay tendencias de moda, digamos, el ayuntamiento quiere tenernos cerca, pero realmente si nos quieres tener cerca, tampoco tiene mucho sentido que estés apoyando que se sigan abriendo otros centros comerciales. Quiero decir que es un poco lavado de imagen, me refiero. Entonces, pero sí que es verdad, por otra parte, que hemos decidido en las asambleas que hacemos la Asociación de Comercio que sí que queremos ser parte activa de las propuestas que haga el ayuntamiento como parte crítica. Bueno, no estamos de acuerdo con lo que se hace, pero vamos a estar dentro para intentar reivindicar...
Traer esa voz, ¿no?, del
pequeño. Que se cambie, claro, y que, bueno, que las cosas no se están haciendo bien y que se tiene que cambiar la forma de apoyar. Y entonces, pues bueno, estamos ahí bastante activos, porque además hemos creado con varias asociaciones más de la ciudad, hemos creado una federación de comercio a nivel independiente, porque hay una que es institucional, que es ECOS. Uh-huh. Entonces hemos creado con 4 asociaciones de comercio de distintos barrios, como, no sé si decir barrio, extra, que no son... Quiero decir que no están como en el centro, ¿no? Mm, bueno, nosotros sí, pero los demás, ¿no? Mm. Entonces, no sé si marginales, que claro, suena también un poco duro, pero bueno, con otras asociaciones que no se sentían identificadas con las políticas actuales de gobierno, y entonces hemos creado esta federación porque así pues lo mismo, ¿no? Si nosotros, que somos, no somos muchos, pero nos juntamos con otros compañeros que son 70, otros que son 40, otros que son 20, tal, pues podemos hacer mucha fuerza porque ya somos 200 y pico.
Y compartís esa forma de pensar y de hacer diferente, ¿no? Pues desde el apoyo entre vosotras, desde la red...
Claro, porque precisamente como somos asociaciones que estamos muy vinculadas a los barrios, al entorno... aparte de que cada uno tenga sus connotaciones políticas, pero claro, la reivindicación real de cada uno es el hacer barrio y fomentar la relación de comunidad con el entorno. Entonces, claro, en eso sí que lo tenemos muy claro, que queremos todos ir de la mano en cuanto a luchar por mantenernos en el espacio donde estamos, en el barrio, y luchar por eso.
Total. ¿Y crees que hay pérdida de pequeño comercio?
Sí.
¿Como tal?
Sí. Nosotros, por ejemplo, aquí no lo hemos notado tanto, porque al revés, aquí ha venido mucha gente joven, porque, a ver, nosotros la suerte que tenemos es que los negocios que estamos somos con negocios, no somos negocios tradicionales, somos negocios que tenemos una visión diferente del comercio. Pues lo que digo, yo soy un comercio, una tienda-taller, que es un concepto diferente.
Sí.
O sea, no, es un espacio muy abierto y con un concepto, bueno, pues una forma de trabajar muy muy diferente a la habitual. Luego tenemos compañeros que han abierto librerías de filosofía, pensamiento crítico, un espacio que es de baile, por ejemplo, terapéutico. Entonces, claro, son negocios diferentes que aportan un valor diferente al comercio. Pero claro, lo que es comercio tradicional, ahí sí que hemos notado que hay un descenso de... Bueno, y un cierre. O sea, no solo que no se abren, sino que algunos han ido cerrando. Lo que pasa que ya digo que nosotros, por lo menos, como tenemos esta identidad de comercio diferenciador, comercio joven, porque todos los compañeros que estamos en la asociación somos gente muy joven, pues bueno, pues ahí creamos esa parte de valor. Pero en el resto de la ciudad o en el resto del barrio, que incluso no están en la asociación y que eso es un comercio más tradicional, se nota un descenso.
Vamos acabando la entrevista y a mí hay una pregunta que me gustaría lanzarte, que es, ¿cómo te imaginas soñando que cómo te gustaría que fuera esta asociación o esta red entre comercios dentro de unos cuantos años?
A ver, yo lo asocio nuestro comercio, o sea, mi comercio, nuestra asociación, lo asocio a los barrios, a mi barrio y a otros barrios de la ciudad. Entonces, yo no me imagino los barrios vacíos. Entonces, yo apuesto porque esto se mantenga y siga más y que los barrios tengan vida. Que a lo mejor los comercios se tienen que reinventar y no ser espacios cerrados, porque bueno, a lo mejor hay que abrirse a otro tipo de actividades, de hacer otro tipo de cosas, pero que hay que apostar porque haya luces encendidas en las calles y que aporten valor a las calles, porque si no es que es muy triste. Entonces yo, dentro del futuro, veo que hay que innovar, hay que trabajar mucho, porque que no nos engañen, que esto hay que currárselo mucho día a día. Pero yo soy optimista en cuanto al futuro, la verdad.
¿Dirías que comprar es un acto político y consumir?
Exactamente. Y lo reivindico. Y de hecho, yo pienso que es lo que tenemos que hacer y hay que trabajar con los niños, como decía, e incluso con la gente, y decirle, bueno, pues o cambias el chip o esto no funciona. Entonces, día a día, a veces hay que dedicar un poquito de tiempo a decírselo a la gente también, ¿eh? de total. Bueno, esto es así. Total. Esto es así y hay que cada uno tiene que aportar un poquito para que las cosas cambien.
Total.
Entonces, tenemos que pensar todos en las ciudades y en los espacios que queremos vivir. Entonces es una manera de, bueno, de plantearse las cosas y de mirar hacia futuro, no solamente en el presente.
Pues también con esa filosofía invitamos a cualquier persona que se quiera pasar por una OCA local, porque es nada más entrar a tu local ya estás diciendo eso mismo, ¿no? Que consumir es un acto político con todo lo que hay aquí, porque al final es, bueno, pues eso, contra la industria de la moda que se come todo, ¿no? Eso es.
En contra totalmente.
Total. O sea, coge, reusa, recicla, arregla y re, ¿no?
Exactamente. Empezando por la reparación, la reutilización y, bueno, transformación, lo que haga falta antes de descartar. O sea, eso en el último momento. Ahora está muy presente, además, que lo llama la moda regenerativa, que es no solo la que resta al planeta, sino la que aporta. Pues bueno, vamos a hacer que no lleguen tantos residuos para aprovechar que no se cargue tanto el planeta de residuos.
Estamos hasta arriba ya.
Por eso
estamos mismo. Hasta arriba. Vale, Pilar, pues muchas gracias. Con esto se nos han acabado ya estos minutitos de radio. Para despedirte, ¿alguna cosa más que te apetezca decirle a la gente?
Bueno, pues que precisamente, como tú decías, que es un acto político, que pensemos cuando compramos. Yo sobre todo cuando a veces voy por la zona del centro, o tiendas o internet, que digo, ¡ay, qué mono! Y entonces rápidamente me digo, ¿lo necesito o no? Pues a tomar por saco. Entonces quiero decir que nos demos ese tiempo de plantearnos si necesitamos cosas o no necesitamos y podemos seguir viviendo con lo que tenemos. Y entonces tenemos que mentalizarnos de que, bueno, de que las cosas tienen que cambiar.
Pues sí, pues muchísimas gracias. Un abrazo muy grande
para
ti. También para el resto de compañeras de la asociación, que estáis ahí dándolo todos los días.
Gracias a ti por darnos voz y, bueno, y al resto de personas que nos escuchan y, bueno, que apoyen el pequeño comercio siempre.
Eso es. Muchas gracias.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todos. A un año del comienzo del genocidio del pueblo palestino, os traemos a Iba Kamul Abu Nada, poetisa palestina que fue asesinada el año pasado, el 20 de octubre del 2023, en el bombardeo del campo de refugiados de Jan Yunis de la Franja de Gaza. Abu Nada nació en la Meca, en Arabia Saudita, porque provenía de una familia refugiada durante la Nakba de 1948 y nació en 1991, solo tenía 32 años cuando fue asesinada. Estudió bioquímica en la Universidad Islámica de Gaza, donde además de ejercer como profesora, también completó la maestría en nutrición clínica. En el 2021 comenzó como voluntaria en la Wikipedia de la nacionalidad palestina, porque lo hacían con un programa a distancia. Y en 2017 ganó el premio Sharjah a la creatividad árabe por su novela, su única novela, El oxígeno no es para los muertos. Era una de las figuras más relevantes y prometedoras de la narrativa y la poesía palestina de este tiempo. Tenía 32 años y un hijo que también fue asesinado en su casa de Jan Yunis, como he dicho, en la Franja de Gaza de los bombardeos del año pasado. Un día antes de morir escribió: si morimos, sepan que estamos satisfechos y firmes y digan al mundo en nuestro nombre que somos personas justas. Bueno, pues para recordar a Eva Abu Nada y a todas las personas que han sido asesinadas por Israel en este año, Voy a leer uno de sus poemas más conocidos, que está, bueno, que lo podéis encontrar en internet, fácilmente. No es el que escribió antes de morir, es otro. Dice: ayer una estrella dijo a la pequeña luz de mi corazón, no somos solo transeúntes pasando. No te mueras. Debajo de este resplandor, algunos vagabundos continúan caminando. Fuiste creado por primera vez por amor, así que no lleves nada más que amor a aquellos que tiemblan. Un día, todos los jardines brotaron de nuestros nombres, de lo que quedó de los corazones anhelantes. Y desde que maduró, esta antigua lengua nos ha enseñado cómo sanar a otros con nuestro anhelo, cómo ser un aroma celestial para relajar sus apretados pulmones, un suspiro de bienvenida, una bocanada de oxígeno. Suavemente pasamos sobre las heridas, como una gasa intencionada, un atisbo de alivio, una aspirina. Oh pequeña luz en mí, no mueras, incluso si todas las galaxias del mundo se acercan. Oh pequeña luz en mí, di, entra mi corazón en paz, todos ustedes, entre. Y con las palabras de Eva Abunada nos despedimos. Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul! Cool.